Otro en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El gobierno defiende su coherencia al sumarse a diferentes países europeos en la protección de Chipre, atacada días atrás por un misil iraní, y al mismo tiempo seguir negando que no está apoyando con material logístico a Estados Unidos. El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de manosear la política exterior. Ricardo Rodríguez.
El interés de trasladar un mensaje de compromiso con los socios ha llevado al gobierno a sumarse a los esfuerzos europeos de ayuda a Chipre y resumir ya su posición en misiones de defensa sí, operaciones de ataque no. María Jesús Montero lo llama coherencia.
Hemos sido coherentes y hemos sido consecuentes transmitiendo nuestra posición de firmeza de nuestro no a la guerra.
Enfrente, Alberto Núñez Feijóo replica a Pedro Sánchez y resume su posición en cuatro palabras tan simples como estas.
Es la ética del engaño en versión internacional. Y efectivamente se resume en cuatro palabras. Como siempre, Sánchez miente.
Desde Podemos, Jone Belarra ha vuelto a la carga con el cierre de las bases y la salida de la OTAN.
A la Casa Blanca hay que cerrarle la boca de que efectivamente España está con el no a la guerra, y eso pasa por cerrar las bases norteamericanas.
Sumar, de momento, mantiene su cierre de filas con Sánchez.
Mientras tanto, los países aliados como Reino Unido siguen implicándose en este conflicto. Hace unos minutos el primer ministro británico ha anunciado el envío de 4 aviones de combate más para operaciones defensivas en Qatar. Keir Starmer ha asegurado que su prioridad sigue siendo defender a los más de 140.000 ciudadanos británicos que se encuentran en las zonas afectadas por la escalada bélica.
While the region has been plunged into chaos.
Mientras la región se ha sumido en el caos, mi objetivo es proporcionar un liderazgo tranquilo y sensato en interés nacional. Eso significa desplegar nuestra fuerza militar y diplomática para proteger a nuestro pueblo. Significa tener la fuerza para mantenernos firmes en nuestros valores y principios, sin importar la presión para hacer lo contrario.
El conflicto en Oriente Próximo está empezando también a afectar al sector turístico. En Toledo, la presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Castilla-La Mancha ha contabilizado que solo en este mes de marzo se han cancelado hasta 65 grupos de viajeros procedentes de Asia. Valle Vicente asegura que la inseguridad internacional está poniendo en jaque a este sector.
Hablamos de los visitantes que vienen de Japón, de Taiwán, de Corea del Sur, que han cancelado sus llegadas a España precisamente porque sus vuelos han sido cancelados, porque suelen hacer escala en aeropuertos como Doha, como Dubái. En nuestra asociación, solo para el mes de marzo, estamos hablando de entre 60 y 65 grupos cancelados.
¿Estamos hablando de más de 1,000 y pico turistas?
Sí.
Y en los deportes, las elecciones a la presidencia del Barça entra en su fase decisiva. Luis Munilla.
La validación de las firmas ha dejado fuera al precandidato Marc Siria, que esta tarde anunciará si impugna o acata ese resultado. Pero a esta hora se quedan solos en la carrera electoral Joan Laporta y Víctor Font. Mañana comienza la campaña, hasta las elecciones del día 15, y Font ha denunciado ciertos comportamientos de Laporta en la precampaña.
Me entristece que este tipo de situaciones, y los que seguís el Barça desde hace tiempo, podríamos escribir un libro de situaciones que se han dado, algunas de ellas más propias de una película de Torrente que de una institución como el Barça. Tenemos que acabar ya con esto.
El Real Madrid, por su parte, afronta el partido de mañana en Vigo con 9 bajas y con las dudas de Asensio y Camavinga. Arbeloa, a pesar de ello y de la ventaja de 4 puntos del Barça, mantiene intacta la fe en la Liga.
Mañana jugamos, ¿no? Pues déjanos ir a un partido muy complicado como es el de mañana y déjanos tener la ilusión de pensar que vamos a sacar esos 3 puntos. Estamos a 4 puntos, no a 18. No nos queremos poner en situaciones que todavía no se han dado y se den como se den. Esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos.
Y como ha contado Arancha Rodríguez, hasta finales de la semana que viene no hay prevista una decisión sobre la sede de la finalísima entre España y Argentina. La UEFA ha asegurado hoy que de momento no se plantea ninguna sede alternativa a Doha.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados y cielo que amenaza lluvia en Cibeles. Mañana viernes de paraguas también, con máximas más bajas de 12 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. En la M40, túneles del Pardo, Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Y en la M50, Getafe sentido A4. 42. La Agencia de Protección de Datos ha archivado una denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, por filtración de datos personales de periodistas, ya que se hizo, dice la agencia, en el marco de una comunidad limitada de profesionales de la información. Se refiere a un mensaje enviado a un chat de periodistas con la foto, nombre y apellidos de dos informadores del diario El País. Escuchas La Tarde de COPE.
Tras el ataque de Estados Unidos a Israel, a Irán, los precios internacionales del petróleo y del gas han subido con fuerza, lo que ha provocado nerviosismo, como te puedes imaginar, en los mercados. El barril de Brent, que es el de referencia en Europa, ha subido un 7%, mientras que el precio del gas se ha disparado cerca de un 40%. ¿Esto qué significa? ¿Cómo nos va a afectar? Pues hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha admitido aquí en COPE que si este conflicto se prolonga en el tiempo, habrá que poner en marcha medidas extraordinarias, ya que en nuestra economía se puede resentir.
El impacto va a depender al final, igual que pasó, por ejemplo, en episodios anteriores, de la duración de este episodio, durante cuánto tiempo, no solo hasta dónde lleguen los precios, sino durante cuánto tiempo se mantendrán en niveles elevados.
Esto, por cierto, ya se hizo cuando estalló la guerra de Ucrania. El gobierno bajó el IVA de algunos alimentos. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo en La Tarde de COPE. Camarero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Camarero, estamos en el sexto día de guerra y nadie sabe cuánto va a durar esto en una zona del mundo que es fundamental para la economía, porque por el estrecho de Hormuz transita el 20% del petróleo mundial y ahora mismo ese estrecho está bloqueado.
Sí, evidentemente ese es el epicentro donde todo está ocurriendo y desde donde todo se va notando en los precios de nuestro día a día. Y te diría yo, Pilar, lo estamos notando incluso más rápido de lo previsto. O sea, nadie dudaba el lunes, yo no lo dudaba, evidentemente, de que el precio de los combustibles se iba a incrementar, de que el precio del gas también, la luz también, pero es que, por ejemplo, en el caso de los combustibles, está siendo una subida casi estratosférica.
Bueno, ya sabes lo del cohete y la pluma, ¿no? Que los precios cohete, del combustible suben como un cohete, pero eso sí, luego bajan como una pluma.
De hecho, el diésel, por ejemplo, se ha situado ya de media en el mismo nivel que la gasolina, cuando el diésel está bonificado fiscalmente porque no se pagan tantos impuestos por el litro de diésel. Por lo tanto, sí, está siendo una situación inesperada y que puede afectar, dependiendo siempre, como digo, de cómo se cronifique la guerra, a toda la economía.
Bueno, es de las cosas que más preocupa, lógicamente, los precios. ¿Qué puede pasar con los precios si esta guerra se prolonga? De momento nos vamos a ir a continuación hasta una gasolinera donde se encuentra nuestra compañera Ana Huertas. Ana, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hola camarero. Sí, me he venido a una gasolinera del centro de Madrid. Estoy en la calle Goya. Tengo delante los precios, os voy a decir. Ahora mismo el diésel está a 1,66 y la gasolina 95, prácticamente igual, a 1,66 también. Uh-huh. Estoy con Beatriz, que es trabajadora de esta gasolinera. Beatriz, ¿cuándo habéis empezado a ver que el precio sube?
Pues a partir del lunes, más o menos, como indicaba su compañero, empezaron a subir los precios y cada día sube un poquito más.
Pues Pilar, camareros, escucha a Beatriz para lo que les queráis preguntar.
Beatriz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Están acercándose más conductores a repostar estos días por miedo, pues eso, a lo que estás contando, a que sigan subiendo los precios?
Sí, de hecho las ventas han subido bastante. Casi todos, el 90% llenan el depósito o lo mantienen lleno.
Uh-huh. Lógicamente es una forma de ahorrar unos euros porque, dices, desde el lunes habéis notado especialmente esa subida. ¿Cuánto ha subido del lunes aquí a hoy jueves?
pues por lo menos 10 céntimos ha podido llegar a subir.
10 céntimos por litro, al final, si llenas el depósito, es que son unos cuantos euros, lógicamente. Oye, ¿qué hacen los conductores? ¿En repostan menos cantidad o no?
No, en principio llenan igual, lo único que, claro, se quejan. Todo el mundo se queja.
Lo comentan, ¿no?, con vosotros, claro.
Sí, se quejan de que el precio es astronómico, pero claro, ¿qué remedio les queda? Son trabajadores, muchos de ellos, ¿pues qué van a hacer?
Ahora mismo hay clientes por allí, Ana, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es la fotografía de esa gasolinera?
Pues ahora mismo no, hace unos minutillos, justo antes de conectar con vosotros, sí que ha venido un vehículo, ha repostado, suponemos que lleno. Sí, nos dice Beatriz que sí, que la ha llenado y se ha ido. Ahora mismo hay tranquilidad por aquí. Uh-huh. Evidentemente muchos coches en el centro de Madrid, pero por ahora ninguno repostando en esta gasolinera.
Oye, Beatriz, por ilustrarnos un poco, tema precios. Ahora mismo, llenar un depósito medio, ¿por cuánto nos sale de diésel y de gasolina?
Pues están muy parecidos. La media de un coche, lo digamos, de un tamaño normal, está en torno a los 80-90 euros llenarlo.
Pues esta es la realidad que nos estamos encontrando en las gasolineras de nuestro país. Ya ha subido el precio de la gasolina, ya ha subido el precio del diésel y más que puede seguir haciéndolo. Beatriz, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Huertas, gracias también a ti.
Nada, vamos a aprovechar nosotros también.
Hombre,
llenamos el depósito.
Hay que aprovechar, no hay que dejarlo para mañana porque ya vemos que todo sube. Camarero, el petróleo es una materia prima muy sensible a los conflictos internacionales. Si la tensión continúa en Oriente Medio, ¿hasta dónde podría llegar los precios de la gasolina y el diésel en español?
Claro, esa es, Pilar, la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Desde luego, lo acaba de decir Ana y lo acabamos de decir, ya es significativo que el precio del diésel esté al mismo nivel que el de la gasolina, y las estimaciones apuntan a que va a seguir subiendo los próximos días porque todavía no han reflejado todo lo que está pasando en los mercados internacionales. Si la situación se enquista, si esto dura muchas semanas, pues ya hay análisis que no podemos descartar el precio de los combustibles en el entorno de los 2 euros por litro. Eso no va a ocurrir mañana.
¿Podría haber bonificación, que ya pasó tras la guerra de Ucrania?
Pues ahí está la gran pregunta, ¿no? Porque el gobierno ya ha dicho, lo ha dicho Carlos Cuerpo esta mañana ahí en COPE, y lo vino diciendo ayer también incluso el presidente del gobierno, que están preparados por si tuvieran que poner en marcha un paquete de medidas. Evidentemente, las primeras medidas que se pusieron hace 3 años en marcha con motivo de la guerra de Ucrania fueron precisamente las que estaban vinculadas a la bonificación del combustible, de la energía. Porque es que eso lo mueve todo, pero económicamente también lo mueve todo. Si la energía es muy cara en un país tan dependiente energético como España del petróleo y del gas, pues evidentemente influye en toda la economía. Por lo tanto, tendríamos que ver si esas medidas se van a aplicar. Yo creo que de aplicarse sería con modificaciones, porque de aquellos programas que se pusieron en marcha, no sé si recuerdas los famosos 20 céntimos de euro que se bonificaron, tuvo mucha polémica, si se podía arbitrar, o sea, si podía aplicar a todas las rentas, independientemente de quién fuera a repostar con un coche de lujo o un coche más utilitario, en fin. Entonces, de aquellas medidas, yo creo que si se ponen en marcha una buena parte, si esto va hacia adelante y si la crisis continúa, pues evidentemente yo creo que serán no las mismas, parecidas, pero no las mismas, viendo los errores o posibles errores que se cometieron en aquella ocasión. Pero desde luego yo no descartaría nada, dependiendo, insisto, de lo que militarmente ocurra en todo el Golfo Pérsico y en toda esa zona, evidentemente.
Camarero, otra energía que se ha disparado es el gas natural, que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa, tanto en la calefacción como en la factura de la luz?
Bueno, vamos a ver, en el caso del gas, en el caso de que tenga contratado gas, si tiene una tarifa que está vinculada al mercado, indexada al mercado, que es como se suele denominar, pues evidentemente le subirá rápidamente. Afortunadamente no son la mayoría, es decir, en España y precisamente también, como he dicho antes, como consecuencia de la crisis que vivimos en el año 2022, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada. Para quien nos está escuchando, para todos los que nos están escuchando, es la tarifa que se llama TUR, T-U-R, tarifa de último recurso. Es una tarifa regulada y es una tarifa, digamos, protegida ante estas posibles subidas. Por lo tanto, aquí, en este caso, no se va a notar tanto hasta que el gobierno decida cómo va a actualizarse esta tarifa. Lo hace normalmente cada 3 meses. En el caso de quien tenga una tarifa libre, sí que tiene que estar muy pendiente de actualizaciones, de revisiones, en fin, de todo lo que ocurre con las tarifas normales, porque puede llegar el subidón. Por lo tanto, recomendable tarifa de último recurso, que es la tarifa regulada en el caso del gas. En el caso de la luz, aquí también hay importantes diferencias. Quien tenga, aquí pasa lo contrario, fíjate, quien tenga la tarifa regulada está tan expuesto a lo que pasa en el mercado que irá viendo poco a poco estos días cómo el precio que paga por la luz va subiendo, iba a decir bajando poco, va subiendo normalmente. Y por lo tanto, hay que estar muy atento a cómo pueda evolucionar este recibo, ya digo, de la tarifa regulada de la luz, que en este caso se llama PVPC. En ningún contrato de la luz va a poner tarifa regulada, va a poner PVPC. El resto de tarifas, que son las libres, que suelen ser precios fijos, están, digamos, blindados. Ojo, cuidado, a expensas de que te toque revisar este mes la tarifa de la luz. En ese caso te puede pegar un subidón. Por lo tanto, pendientes quienes tengan ya tarifa libre y lleven un año con la misma tarifa, porque si les toca renovarla le puede subir bastante la tarifa de la luz.
Camarero, es verdad que ahora mismo en España tenemos más energías renovables y más proveedores de gas que hace unos años, tras la crisis, por ejemplo, energética provocada por la guerra de Ucrania. ¿Hasta qué punto esa mayor diversificación energética nos protege frente a un nuevo shock energético?
Pues fíjate, nos está protegiendo ya, porque gracias a las lluvias de las últimas semanas, llevamos un invierno desde Navidad prácticamente, que es que no se nos olvida que no ha parado de llover, y gracias a los temporales pues se han activado muchas centrales hidroeléctricas, se sigue tirando, quiero decir, es el buen sentido de la palabra, mucho agua para producir luz. Y eso provoca que la subida de precio de la luz que estamos viviendo estos días como consecuencia de la guerra de Irán no sea mayor de la que tendríamos si no hubiera llovido tanto en las últimas semanas. Por lo tanto, los embalses nos están protegiendo de que no suba tanto la luz estos días como lo podría hacer, ya digo, si no hubiera habido tantas lluvias y si no hay tanto viento como hay estos días con las diferentes danas, borrascas que están pasando por la península. Por lo tanto, en ese sentido, en parte las renovables nos están salvando de un shock económico que podía ser todavía peor.
Si el petróleo y la energía siguen subiendo, eso suele trasladarse a toda la economía, lógicamente a los transportes, a los alimentos, a la industria. ¿Existe el riesgo de que esta guerra vuelva a empujar la inflación hacia arriba en España y en toda Europa?
Desde luego, si sigue esta situación, sí, ya llevamos casi una semana, estamos viendo los primeros efectos. A medida que esto avance y no logre solucionarse, lo seguiremos viendo no solo en la energía, en los combustibles, sino en el resto de productos y de bienes que compramos habitualmente. Porque hay varias rondas, digamos, la primera ronda de impacto, ya digo, es la energética, que es la que más estamos notando ahora mismo, pero después pasará a los transportes, a las mercancías, donde tendrán que trasladar los precios de la energía a esos transportes y a esas mercancías, y las mercancías pasarán pues prácticamente al stand de los supermercados donde compramos los alimentos y todo tipo de productos. Digo, por hacer un esquema básico de lo que puede ir pasando, no digo mañana, pero sí a lo largo de las próximas semanas. Hay una cita clave, Pilar: el 19 de marzo se reúne el Banco Central Europeo, lo hace de forma ordinaria, quiero decir, es una reunión prevista, y ahí veremos las primeras claves de por dónde pueden ir los tipos de interés con esta nueva situación que nadie la preveía,
porque,
desde
camarero,
luego hasta ahora.
Claro, sí, es verdad. Si la inflación vuelve a repuntar, tienen que subir los tipos de interés para frenar los precios.
Vamos a ver, en principio no parece que en esta reunión del día 19 vayan a subir, o sea, o vayan a modificarse los tipos de interés, ni al alza, bueno, por supuesto a la baja no, por el tema de la inflación que está ahí, viendo lo que pasa en Irán. Pero sí que es verdad que este nuevo contexto lo que ofrece es una nueva coyuntura para que se frenen las posibles bajadas de tipos de interés y tengamos que estar atentos a si en algún momento del año vuelven a subir los tipos de interés. Esto es la ecuación es muy simple, es así: inflación, tipos de interés. Y por lo tanto, como hay riesgo de que los precios suban, al menos estas próximas semanas con todo lo que está ocurriendo, pues hay más posibilidades de que los tipos suban, no digo ahora, sino a lo largo del año, que de que bajen. eso está meridianamente claro.
Otra de las consecuencias de esta guerra está en las bolsas. El IBEX 35 el martes se dio un batacazo enorme, perdió un 4,5%. Sin embargo, ayer repuntó un 2,5%. ¿Por qué, camarero, las bolsas reaccionan con tanta volatilidad ante conflictos como este?
Bueno, volatilidad es movimientos muy bruscos, tanto al alza como a la baja. Partimos el lunes con movimientos muy bruscos a la baja, es decir, con muchas pérdidas, no se sabía qué estaba pasando, había mucha tensión en el mercado y aunque veamos algunas subidas que pueda haber momentáneamente, esto es fruto un poco de la inversión que realizan los grandes fondos. Pero desde luego la tendencia sigue siendo preocupación y esa preocupación y esa incertidumbre se traslada normalmente con caídas, aunque sobre todo con muchos, muchos movimientos bruscos. Por lo tanto, a quien tenga ahorros, Pilar, invertidos en bolsa, invertidos en fondos de inversión, calma, paciencia, no anticiparse, no ir corriendo a vender cuando todo el mundo vende, ni corriendo a comprar cuando todo el mundo compra. Mucha paciencia porque, como siempre digo, las inversiones, los que somos ahorradores domésticos, las tenemos fijadas a medio y sobre todo a largo plazo. Vamos a tener mucha paciencia.
Que no cunda el pánico. Oye, eso camarero, es. ¿Qué sectores de la economía española pueden verse más perjudicados si los precios de la energía siguen subiendo?
Pues los que están vinculados al consumo, a todo lo que es alimentación, a todo lo que es consumo directo y moda, viajes, transportes, todo esto se puede ver más perjudicado. No se ven tan asediados los títulos, las acciones de las compañías energéticas, porque evidentemente con estos precios pues no sufren tanto. Y vamos a ver, están ahí los bancos que dependiendo de cuál sea la política de los tipos de interés, pues sufrirán más o menos en bolsa. Porque si suben un poco los tipos de interés, los bancos pues evidentemente tienen más margen a la hora de aplicar los intereses a sus hipotecas o a sus créditos, aunque con inconveniente de que una subida de tipos de interés también puede lastrar a la economía, al consumo, al empleo, en fin. Es todo, como siempre, una balanza muy difícil de equilibrar.
Bueno, pues si todo esto fuese poco, además tenemos que añadir el anuncio de Donald Trump de cortar todas las relaciones comerciales con España al prohibir nuestro gobierno el uso de las bases de Rota y de Morón. De esto también ha hablado hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aquí en COPE. El ministro sostiene que ellos trabajan para que las relaciones económicas con Washington sean las mejores posibles.
Y esto es una decisión totalmente o un ámbito totalmente separado del otro ámbito en el que efectivamente estamos trabajando de manera intensa para conseguir tener las mejores relaciones económicas, comerciales, de inversión posibles con el mayor socio de la Unión Europea, que no es otro que Estados Unidos.
Camarero, ¿puede Trump cortar las relaciones comerciales con España al margen de la Unión Europea?
Bueno, es muy complicado por no decir imposible. Vamos a ver, lo que ha hecho Trump es verdad que es lanzar una advertencia, una señal de estas que tanto le gustan y evidentemente y muestra su cabreo, por decirlo claramente, con respecto al uso de las bases de Rota y Morón. Eso es así. No es tan fácil romper relaciones, en este caso con España, primero porque efectivamente está dentro de la Unión Europea y fíjate muchas veces las cosas que se hablan de la Unión Europea, que sí, bueno, pues para esto nos sirve también la Unión Europea, para sentirnos un poco más protegidos ante este tipo de amenazas. Y luego hay otra cosa que es mucho más práctica. Pilar, hay cientos de, o sea, decenas de miles de millones de euros que se mueven entre España y Estados Unidos todos los años en materia de inversiones. Hay intereses cruzados. Hay muchas empresas estadounidenses que están interesadas en el mercado español y muchas empresas españolas que están interesadas en el mercado de Estados Unidos. Y por lo tanto, cortar eso de repente con un embargo, que es la palabra que utilizo, que es un poco un término muy altisonante, es verdaderamente complicado porque nosotros perderíamos, evidentemente, pero es que Estados Unidos, en la parte que le toca, también perdería y, por lo tanto, no se la puede jugar tanto. Sí que es verdad que lo que puede hacer Trump y lo que puede hacer la Casa Blanca es parar, ralentizar, poner trabas a determinados y a determinadas inversiones que muchas empresas, muchas de ellas del IBEX, tienen en Estados Unidos. Hay bancos que quieren comprar bancos en Estados Unidos. Hay energéticas españolas pendientes de permisos de grandes instalaciones energéticas en Estados Unidos. Hay concesiones de obra pública y hay todo tipo de licencias pendientes que, si Trump quiere, pues evidentemente las puede postergar y hacer daño a las empresas españolas
españolas que tienen intereses en Estados Unidos, claro.
Pues José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, gracias por explicarnos en este caso cómo nos puede afectar esta situación, esta guerra, a la economía en nuestro país. Gracias, Camarero.
Gracias, Pilar.
Estos días se está celebrando en Madrid la Feria de Arte Contemporáneo Arco, donde siempre vemos obras sorprendentes, la verdad. Y hoy queremos que saques el artista que llevas dentro y que quién sabe si podría exponer también una obra suya en Arco, Rosa.
Claro, de hecho, Pilar, ese mapa de España que tú hacías cuando eras pequeña con tanto emoción y tanto ahínco, con sus cordilleras de color verde, con los mapas de plastilina azul, eso también quedaría muy bien en Arco. Todos hemos hecho cosas en el colegio y todos tenemos tesoros guardados en casa que nos puedes contar, incluso aficiones que nos alegran la vida.
Bueno, pues yo soy enfermero, trabajo por las mañanas en el centro de salud y por las tardes pues me dedico a montar pasos de Semana Santa en miniatura. Lo vengo haciendo ya bastante tiempo y la verdad que es una pasada. Al mismo tiempo también, pues algunas veces te ponen los nervios un poco tropical. Pero bueno, buenas tardes.
Los nervios un poco tropical. Bueno, imagino cómo estás ahora de trabajo teniendo tan cerquita la Semana Santa. Bueno, aquí va otra joya y desde luego un recuerdo de valor incalculable.
Hola, gente, yo mañosa cero, pero mi madre, que era modista, costurera, tenía muy buenas manos. Y guardo con especial cariño una cosa que puede parecer una chorrada, pero que a mí me encanta. Y es unas bolsas que hacía con ganchillo, con crochet, para meter los garbanzos cuando haces el cocido. Yo no lo he utilizado nunca para meter los garbanzos porque creo que se va a estropear y quiero tenerla siempre impecable. Me gusta mucho. De hecho, cuando mi madre sabía que iba a morir, hizo un montón de esas bolsitas de ganchillo y las fue regalando a la gente que más quería.
Bueno, normal que no la quieras usar.
Pero yo nunca he visto la bolsita del cocido hecha de ganchillo, de crochet.
Bueno, y ni ninguna bolsa, donde he metido los garbanzos.
Yo sí,
antes
yo
del
tengo
cocido.
Una. Sí, pero sí, pero la he comprado en una tienda, vamos, ¿no? No sabía que se hacían de esto también.
Ya ves tú. Pero además delicatessen, ¿eh? Porque eso
Qué
es para tenerlo guardado y además, ya te digo yo, que de valor incalculable. Bueno, ya que han salido los niños del cole, que nos cuenten esas cosas tan chulas que hacen en clase.
Hola, buenas tardes. Me llamo Patricia y tengo 10 años. A mí siempre me gusta pintar y se me da muy bien. Lo aprendí de mi padre. Y algunas veces en los colegios gano los concursos de, pues, a ver, de Corte Inglés y del
mismo colegio.
Sí, de Navidad.
¿Qué pedías tú para los reyes?
Colores. ¿Y cuáles no para dibujar?
¿Ea? Es que el arte no entiende de edades, claro que sí. Bueno, pues cuéntanos qué artista llevas dentro, si eres de dibujar, de pintar, de hacer maquetas, que hay mucha gente aficionada a las maquetas, hacer bisutería, pulseras, collares, pendientes también. ¿Qué cosa, incluso manualidad hecha por ti que tengas en casa, no desentonaría en Arco, donde cabe casi todo, ¿eh? 607-15-0602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Bueno, pues te digo una cosa, vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes. La guerra afecta a un punto crítico del mercado del petróleo global, que es el estrecho de Hormuz. Eso indudablemente encarece el precio del petróleo.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día. Espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ya ha arrancado Arco 2026, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra en Madrid. Es la edición número 45 y, como pasa siempre, tendremos tiempo para analizar y seguro alucinar con todo lo que allí se expone. Pues de Arco, de Arte Contemporáneo, hablamos con alguien que da mucho asco. Llega el ranking de Jimeno. Hola, Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Que es una bromita esto, ¿eh?
Ya, si lo escribo yo.
Ya.
Si
ya,
te lo
ya.
digo, si pero lo, me lo autopongo yo, pobrecita mía, si
esto
le da un pudor.
Esto lo digo para los oyentes, a mí me da pudor decir estas cosas.
Me da muchísimo pudor con lo que me gusta a mí.
Porque yo ya con el paso del tiempo, dos temporadas, te voy cogiendo un poco de aprecio.
¿Tú sabes la gracia que me hace que digas, que salga por tu boca con lo amable, fina que eres? Estas cosas que te pongo yo, es que es precioso.
Sí, sí, es muy bonito.
Esto, y además, hoy traemos un tema que a mí me encanta, que es el arte moderno, todo lo que es el y el todo lo que es el y todo esto que es increíble,
el art deco y el pop art, y todo, ¿no? Querías decir, me imagino.
Aquí esto consiste en hacer que sabes de arte sin saber nada, ¿vale? Entonces, a la gente que vaya a ir a la feria, pues le voy a proponer 10 maneras para quedar bien en arco. La primera de todas, tienes que tener muy claro dónde empieza y dónde acaba. Porque no serías ni el primero ni el último que hace sus necesidades en una gran obra conceptual. ¿Vale? Entonces vamos a aclarar esto dónde es.
Eso es.
El final es aquí. Ahí
no
está.
Serías ni el primero ni el último que sale al pasillo, se encuentra el cubo de la fregona.
Eso
y dice,
es.
¡Qué gran obra! ¡Qué gran obra!
Eso es. Segunda cosa para quedar bien en arco. Es un truco muy sencillo, es básico que lleves gorro, visera, pamela o pañuelo.
Algo discreto.
¿Vale? Esto te posiciona de lleno en una situación de poder. No importa que pienses que Warhol es una expresión de chiquito de la calzada.
¡Warhol!
¡Adi Warhol! Si tú llevas pamela, llevas gorro, llevas visera, ya dicen este pilota. Tercer truco para quedar bien en arco. Nada más que veas una obra, en el caso de que sea una obra de arte, tú siempre di que denuncia algo. Esto está claro que denuncia algo. Di lo que sea, porque nadie te va a discutir. Una salchicha, ponerle ahí una salchicha, sí, que eso te lo puedes encontrar en arco, pues puede denunciar perfectamente la opresión de las carnes en la dictadura de la moda que hace sobre nuestros cuerpos. ¿O no? Eso no. Pues
la opresión de las carnes.
¿Eh? Eso no, pues ya está. Cuarto truco. Siempre hay que... Supuesta obra de arte, ¿vale? Esto es importante en arco, porque el supuesto hay que ponerlo como en los casos de corrupción, ¿vale? Que nunca se sabe y se tiene que mirar la obra siempre desde distintas perspectivas. O sea, tú no puedes llegar y decir, como voy yo cuando voy a los museos, uh-huh, o cuando visito una ciudad que ahora has visto.
¿Tú vas a los museos?
Cuando me llevan. Efectivamente, Museo del Jamón. El Museo del Jamón lo trabajo bastante. Pero si tú, por ejemplo, pues eso, quieres quedar bien y hacer que no eres un cateto como yo, pues tienes que mirar la obra de arte, la supuesta obra de arte,
¿sí?,
desde distintas posiciones.
Pero eso, o sea, no de frente, te tienes que mover, te vas a un ladito,
sí, eso es,
te vas al otro, te agachas.
Efectivamente, esto es aparentar, da igual que parezca que estás arreglando un coche, ¿sabes? Tú miras desde todas las perspectivas y así la gente pues dice, joder, este sí que entiende. Quinto truco. Para quedar de lujo es fundamental que digas que se notan las influencias de autores que te inventes, ¿sabes? Y para dar credibilidad a los autores que nadie te va a discutir, acaba todos los autores en Insky o Einstein, ¿vale? Sí. Bueno, este es muy Grondinsky. Se le notan las influencias de Frintinsky, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O de Swenchstein, ¿sabes? Eso es muy de pop art y muy de todo eso. Y quedas como un señor. Sexto truco. Yo no sé muy bien por qué, ya nos pasaba estudiando historia del arte en COU y en el segundo de bachillerato, si eres más joven. No se sabe por qué, pero todos los artistas tienen una época oscura. Siempre se dice, es la época oscura, sí, las pinturas negras.
Sí, 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 sí.
Así que tú en cualquier momento lo sueltas y vas a quedar bien, ¿sabes? Aunque el artista en sí no haya tenido ninguna... Aunque acabe de nacer.
Dices, ha tenido una época
esto
oscura.
Esto se nota muchísimo que es una época oscura.
Y luego viene la de color.
A lo mejor no. ¿Sabes?
Pero bueno, tú lo sueltas.
Ahí está, lo sueltas. A lo mejor es una morcilla que se le ha caído a uno y tú dices que es la época oscura. Séptimo truco. De verdad, donde se ve que partes el bacalao es en el precio. O sea, tú mira el dinero, lo que pone al lado. A partir de 10.000 euros, di que es una obra de arte, ¿sabes? Menos de 10.000 euros, vamos, por favor, aunque sea una uña de un dedo gordo, si vale 30.000 euros, eso es arte. Es fundamental también, este es el octavo truco, que cuando te plantes ante una obra de arte de arco, digas, esto es un antes y un después. Y te quedas ahí, ¿sabes? No se sabe ni qué había antes ni qué había después, pero ya está, tú quedas como un señor. Si ya quieres ser ya el número uno de esto, de lo que es el postureo artístico, mantente en silencio delante de la obra. Yo qué sé, piensa el día que tus padres te dejaron solo en casa y te abandonaron durante 2 horas. Llora. Si sueltas una lágrima después de estar en silencio delante de arco...
Eso te da categoría ya de galerista.
Es que, es que expones. El 2027 expones. Pero seguro que expones si aplicas el truco número 10. Tienes que salir de la exposición como el que termina una maratón. Exhausto.
Desfondado.
Diciendo, no puedo. O sea, y decir cosas como, me ha dado un estandalazo. Tengo un síndrome de Stendhal.
Sí, ¿eh?
Yo no sé si es Stendhal o Stendhal.
Es Stendhal.
Es Stendhal. Pues eso. Ya sí se nota que yo no tengo ni idea. 10 trucos Bueno, si es que todo en la vida es aparentar, Pilar.
10 maneras para quedar bien en Arco, la Feria de Arte Contemporáneo que ha arrancado ya en Madrid y aquí está haciendo amigos entre el mundo del arte nuestro Jimeno.
Stendhal era una marca de bolis, ¿no?
Sí, sí, sí. Y Vic también. Venga. Gracias, Jimeno.
Into my stomach, and there ain't no use in running while she's twisting it. Ran out of patience, told me I'm both kinds of wasted, like this self-deprecation that I'm swimming in.
This can't... Si te hago las siguientes preguntas, ¿qué contestarías? ¿Quién se acuerda en casa de comprar leche? ¿Quién organiza las tareas de la casa? ¿Quién conoce las citas médicas de los niños? ¿Quién organiza las vacaciones, firma la excursión, controla la medicación de los abuelos, por ejemplo, y además cumple con su jornada laboral? Bueno, yo creo que en la inmensa mayoría de los hogares de todo el mundo, además, la respuesta es la misma. Las mujeres. Si miramos los datos, la diferencia es enorme. 7 de cada 10 mujeres dicen que soportan esa carga mental frente a apenas 1 de cada 10 hombres. Algo está cambiando, sí, afortunadamente, pero todavía hoy en día pensar, organizar y anticiparse en el hogar sigue siendo en gran medida cosa de las mujeres, cosa de nosotras. Y cuando llegan los hijos, esa diferencia se multiplica.
Los recoges a todos en el colegio a las 5. Llevas a Paulita al logopeda a las 5:30.
¡No quiero ir al logopeda!
Daniel baloncesto a las 6. A Rocío la dejas en casa para llevarla al baile a las 7. Y a Carlota al violín a las 7:30. El lunes es muy fácil. Ahora vamos a por el martes.
Como hemos visto en la película Padre no hay más que uno, cuando la responsabilidad de organizar todo recae en una sola persona, las cosas a veces se complican bastante. Con el Día Internacional de la Mujer a la vuelta de la esquina, merece la pena detenerse en esa carga que muchas mujeres llevan cada día, un cansancio que no siempre es físico, sino también emocional. Nos acompaña como todos los jueves en nuestro espacio de salud mental nuestro experto, nuestro psiquiatra, que es Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Ahí sí que el cómo estás de vuelta, de lo que vamos a hablar hoy, tiene más peso. ¿Cómo estás?
¿Me haces la pregunta de verdad? Agotada. Pero bueno, ya es en el estado, ¿no?, en el que nos encontramos muchísimas mujeres, muchísimas madres, con el trabajo, la jornada laboral que desempeñamos y que hacemos todos los días, y luego la carga que, como apuntábamos, pues tenemos también en casa. Yo tengo que reconocer que afortunadamente yo he tenido ayuda en casa y en mi entorno los hombres, pues no sé si decir ayuda o se reparten la responsabilidad, pero bueno, la estadística está ahí. Al final, las que llevamos sobre nuestros hombros principalmente todas estas responsabilidades somos las mujeres, y la respuesta es que andamos siempre agotadas y además lo vivimos ya de una forma natural.
Ese es el punto más preocupante, que demos por bueno o por normal que estar agotado es el estado natural de la mujer, y eso no debería ser así.
¿Esto de estar agotadas todo el tiempo tiene una base psicológica real o es simplemente una percepción social?
Bueno, es una sensación real y de fondo, lo que vamos a intentar entender un poco mejor por qué es eso así. Primero, es la consecuencia de un estrés crónico. Es decir, al final lo que está ocurriendo es que es la secuencia constante en el tiempo mantenida, donde hay una base que es una cantidad de, digamos, de tareas adicionales, ¿no? Esa idea de que tengo que trabajar, tengo que ser una madre y buena hija y buena mujer y buena pareja, es decir, de demasiados roles, y que además tengo que hacerlos todos y a la vez. Es decir, que es una parte de sobrecarga objetiva, de cantidad de tareas que hay que hacer. Luego hay una parte también de autoexigencia. Es decir, una parte donde, caramba, ¿no?, lo tengo que hacer todo bien, ¿no? Y eso es una parte de sobrecarga, que acaba derivando en esa parte de sobrecarga mental, que lo podemos traducir en una sensación de estrés crónico y mantenido.
Somos más exigentes o autoexigentes las mujeres que los hombres?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en realidad, o sea, como promedio, es decir, esto, las cosas en medicina no son siempre nunca blanco o negro, pero sí es cierto que si entendemos el estereotipo habitual o la forma normal de funcionar de una mujer, es más exigente. Yo lo puedo plantear, por ejemplo, en mi casa. Es decir, para mí, el suficientemente bien para muchas de las tareas domésticas es suficiente, y habitualmente ese suficientemente bien para mi mujer no alcanza el estándar.
Esto nos pasa a las mujeres y por eso estamos hablando hoy del síndrome de la mujer agotada. El precio a pagar es el cansancio y, como decimos, hemos normalizado vivir agotadas. Javier, ¿cuáles son las señales más frecuentes de este síndrome de la mujer agotada, de este agotamiento? Cansancio crónico, irritabilidad, me imagino también, insomnio, sensación de no llegar a todo.
Sensaciones de estar simplemente sobrepasado, ¿no? Y me gustaría quizás ordenarlo por bloques, ¿no? Primero podemos hablar de las señales del cuerpo, es decir, el cuerpo nos dice que no puede más y tenemos sensación de fatiga, ¿no? De sensación de cansancio y muchas veces incluso hasta de tensión, ¿no? Es decir, sensación de sobrecarga muscular. Vamos al sueño, ¿no? El descanso es muy importante y hay una tendencia a dormir peor, notando menos horas, como sensación de que me levanto por la mañana y el sueño no ha sido plenamente reparado.
Es que muchas veces yo te confieso que nos acostamos pensando en la lista de la compra del día siguiente, todo lo que tenemos que hacer, las extraescolares, lo que tengo que hacer en el trabajo. Es decir, eso de meternos en la cama y desconectar, yo creo que en las mujeres es imposible.
Es difícil, no es imposible, no sale, digamos, de forma natural. Hay una caricatura muchas veces que se plantea diciendo, cuando una mujer le plantea a un hombre, ¿qué estás pensando? Dice, nada, diciendo, nada, no, es imposible. No, no, sí, podemos pensar en nada. Aunque os parezca imposible, a veces podemos irnos a una especie de black box y es pensar en nada. Es decir, es simplemente divagar, navegar en ninguna dirección. Y esto ayuda mucho en esa parte de sobrecarga mental.
Claro, ya no solamente, Javier, hacer cosas, sino estar pendiente de todo, porque esa vigilancia constante desgasta también muchísimo.
Sin duda, es sensación constante de alerta. Es decir, nuestro sistema está previsto, perfectamente planificado para activarse, para estar pendiente de cosas concretas, pero no puedo estar constantemente y de todo el tiempo pendiente de todo, ¿no? De mi entorno, de mi familia, de mis hijos, de mis padres. Es decir, que eso hace que vivamos o viváis en una sensación constante de alerta. Y eso es tremendamente agotador.
¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona vive en esa sensación permanente de alerta que estabas diciendo?
Se activa la amígdala. Entonces, la amígdala es nuestra sensación, digamos, nuestro centro de la alarma, digamos. Una vez que se activa, primero genera una activación de la noradrenalina para activarnos y ponernos a buscar esas soluciones. Cuando eso es mantenido en el tiempo, aparece otra activación posterior, el famoso eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, que termina en definitiva generando más cortisol, que es la respuesta adaptativa de nuestro organismo para mantener ese estado de alerta. Y ya sabemos que el cortisol mantenido en el tiempo y de manera crónica no es un buen compañero de viajes.
Javier, muchas mujeres trabajan fuera de casa y cuando termina su jornada laboral empieza otra en casa. ¿Qué impacto real tiene en la salud mental vivir sin desconectar nunca del todo, sintiendo que siempre hay una responsabilidad que nos está esperando?
Esa es la clave. Es decir, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede hacer todas a la vez. Es decir, yo creo que las mujeres sois capaces de todo. Lo que no sois capaces es hacerlo todo a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que debería haber alguna estrategia mental o debería plantearse una estrategia mental donde sea capaz de hacer como diques de contención. Yo muchas veces solo lo genero con la alegoría de cambiar el gorro, ¿no? Si ahora me pongo un gorro y cambio de gorro, es decir, de alguna forma tener esa capacidad de poner un dique, ahora soy madre, entonces ahora estoy trabajando, es decir, que no inundemos todo con todo, con lo cual hace que efectivamente esa sobrecarga del sistema de manera constante, insisto, es agotador.
Estamos también ante un problema de sobreresponsabilidad. A lo mejor también es que nos cuesta más delegar.
Sin duda. Es decir, además nos cuesta delegar. Fíjate, tú misma decías, ¿no? En mi entorno me ayudan. No me ayudan. Repartimos tareas. Es decir, esto es tuyo y esto es mío. Y una de las cosas que suele ocurrir cuando empezamos en ese proceso de delegación de tareas, que no es una delegación real, porque delego pero superviso para ver si lo han hecho suficientemente bien. Con lo cual, realmente, la carga mental la sigo manteniendo. A lo mejor no el esfuerzo físico de hacer determinada tarea, pero sí la carga mental de tener constantemente mi sistema de alerta activado para que esa tarea se haga conforme a esa perfección, ese 10 que yo quiero que todo se haga bien, ¿no?
Me hace gracia porque siempre que se habla de este tema me viene a la cabeza una frase que es de madre totalmente y que repetía mucho mi madre, lo de no me he sentado en todo el día. Y yo tengo la sensación, yo llego al final del día muchas veces diciendo, es que no me he sentado en todo el día, lo que quiere decir que no he dejado de hacer cosas en todo el día hasta que llego tan activada a la cama, ¿no? Que me cuesta muchas veces, pues eso, bajar las revoluciones y descansar.
Y ese es el gran problema, es decir, la sensación de estar constante, porque evidentemente, claro que hay muchas cosas que hacer y constantemente podemos estar haciendo cosas. La clave está en saber priorizar. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué puedo hacer mañana? ¿Qué puedo delegar para la semana que viene? ¿Y en qué momento pongo un final al día, un final a mi vida laboral o a mi vida familiar? Es decir, que de alguna forma hay algún tipo de señal a mi cerebro donde le digamos, bueno, que hay mover, se acabó, por hoy es suficiente.
Y luego hay otro problema que nos afecta también a las mujeres, que es el sentimiento de culpa. Cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo, y yo esto lo tengo como mantra, lo que pasa que luego me cuesta aplicarlo. Es imposible llegar a todo y no pasa nada, ¿no? Lo que pasa que nos sentimos culpables, nos sentimos malas madres porque a lo mejor no atendemos tan bien como quisiéramos a nuestros hijos o no damos todo lo que podemos en el trabajo simplemente porque estamos agotados y porque es imposible llegar absolutamente a todo. El sentimiento de culpa lo tenemos siempre más nosotras que vosotros.
Yo creo que también, ahí tienes toda la razón, Pilar. Es decir, al final, y ese sentimiento de culpa va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar, pero delegar de verdad. Es decir, esto lo vas a hacer tú, yo ya me desentiendo. Y luego la otra parte es ese concepto de suficientemente bien. Es decir, que no todo tiene que estar bien y perfecto, que es algo que es agotador. Porque entiendo que eso muchas veces es un mecanismo, digamos, de reducción de la ansiedad, ¿no? Cuando todo está en un estándar de perfección, el umbral de crítica es mucho menor. Pero el coste emocional es altísimo. Con lo cual, al final, sin duda, oye, hemos hecho una cena y todo está perfecto. Pero al final, ese coste ha hecho que muchas veces preparar esa cena haya sido un desgaste emocional muy, muy alto. Entonces, creo que la clave está en aprender a regular eso, ¿no? Es decir, delegar, pero delegar de verdad. Esto es para ti, lo vas a hacer tú. Y luego, muy importante, el hecho fundamental de que es suficientemente bien. Es decir, no hace falta que todo sea perfecto. Porque además, en el momento que aprendamos a gestionar la incertidumbre, es decir, que no todo va a estar controlado, porque es una falacia de control, en realidad pensamos que hay muchas cosas bajo control y realmente hay muy poquitas cosas que nosotros podemos controlar. Pero esa sensación de que todo esté bien, todo esté ordenado, todo esté concreto en su sitio, pues a veces ayuda a bajar una cierta tensión, pero cuando lo vemos en su conjunto genera mucho más tensión en otro aspecto del camino.
¿Cómo se empieza a aliviar esa carga mental? ¿Por dónde deberíamos empezar?
Pues por pequeñas cosas, ¿no? Porque al final yo creo que lo que no debemos es intentar tenerlo todo organizado y sobre todo, muy importante, esperar a rompernos para arreglarnos. Yo creo que muchas veces, si alguien que nos esté escuchando de repente se ha sentido identificada en alguna de las cosas que hemos comentado,
que seguro que sí,
por más sobrecarga física, por más carga mental, por más niebla, ¿no? Ahora veo muchas pacientes que llegan con sensación de niebla mental, ¿no? Y eso es la sensación de que les está costando concentrarse, que no son capaces de rendir, porque al final la memoria de trabajo, es decir, la capacidad de manejar muchas tareas a la vez, pues es finita, es decir, no podemos manejar mil cosas a la vez.
Y eso que ya sabes, que dicen que las mujeres tenemos muchísima capacidad para hacer cosas a la vez, que es cierto, además.
Sin lugar a dudas, pero repito, que podéis con todo, pero no con todo a la vez. Uh-huh. Es decir, esa es la clave que, de alguna forma, yo creo que debería quedar ahí en el prefrontal de muchas de las personas, de las mujeres, en concreto hoy que nos estén escuchando. Entonces, priorizar. Yo creo que es ser capaces de aprender a vivir con que no todo hay que hacerlo bien y no todo hay que hacerlo perfecto. Y luego hay algo que yo creo que es muy importante y de verdad es muy sencillo de hacer, es hacer un ritual de final del día. No lo sé si un paseo, si una ducha, si ponerme el pijama, es decir, pero que hay un momento del día donde le digamos a nuestro cerebro, se acabó. Es decir, ¿para qué? Para que ya aprendamos a que a partir de aquí somos capaces de desconectar. Y ya mañana retomaremos las tareas, la familia, los to-dos que tengamos pendientes, pero que tengamos ese pequeño ritual al final del día donde nuestro cerebro aprenda que a partir de aquí ya, de alguna forma, ya nos podemos relajar y nos debemos relajar, y de nuevo, sin culpa.
Pues importante lo que nos acaba de decir nuestro experto Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Javier, gracias como siempre por estar con nosotros en esta sección de salud mental, de bienestar y en este caso un poco también de terapia, de terapia personal, cosa que te agradezco.
Pues un placer.
Gracias, Javier. Estamos ya en las 5:53 minutos de la tarde, la hora perfecta para conocer si eres un artista. Rosa Rosado, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, ¿qué obra hecha por ti que todavía conservas en casa no desentonaría en arco? Obra, manualidad, lo que tú consideres desde que eras pequeña hasta el momento. Yo estos cuadros bordados sí que los veo en arco, sí.
Hola, gente, ¿qué tal estáis? Pues os cuento, mi casa, la pintura ha sido siempre muy importante porque mi padre pintaba. Y a mí no me ha dado por la pintura, pero yo sí que he hecho muchos cuadros bordados en los que me dejaba ahí los ojos y y mucho tiempo de mi vida ahí cosiendo.
Pues sí.
Porque a lo mejor para hacer un cuadro de esos estaba un año, tranquilamente. Es otro tipo de obra de arte, pero la verdad que también tiene su aquel.
Hombre, tiene su aquel, tiene su cosa. Todos hacemos cosas que parecen sencillas o que no parece que tienen importancia, pero oye, ¿quién sabe?
Buenas tardes, gente. A mí lo que se me daba bien era hacer cuadros de petit point. Creo que lo llaman también punto de cruz. Pero creo que eso en arco desentonaría. Si les va bien, que me avisen. Y nos ponemos de acuerdo en cuánto voy a cobrar. Un beso.
Eso es lo primero. Eso es lo primero. Si no, no merece la pena sacar esas obras de arte de tu casa. Pues claro que no. A ver, cositas hechas a mano para los más pequeños. Eso sí que tiene valor y sobre todo dedicación.
Pues yo, sobre todo, me encanta regalar cuando hay bebés. He hecho cuadros a punto de cruz, con su fecha de nacimiento, lo que pesaban y todo. O ropita. Me encanta hacerles. En cambio, lo que no se me da nada bien, me encantaría saber tocar la guitarra, pero no hay manera, hija. Soy un cero a la izquierda.
Bueno, que tocar
eso es ponerse, eso es ponerse. ¿También? Te ves unos tutoriales, ¿ah, y no? Ahí, a darle a las cuerdas, a los acordes. Oye, me ha hecho mucha gracia esta oyente cuando ha dicho que le gusta regalar a los bebés, que está muy bien y que es muy típico. A mí también me regalaron un cuadro de punto de cruz con el nombre de mi hijo, pero lo del peso me ha hecho mucha gracia.
Dos ochocientos, tres cuatrocientos. Hombre, es que esas cosas las tienes que tener en cuenta a la hora de hacer cositas para los bebés.
Claro, claro.
Que son muy monas. Yo me gustan, pero sin lazos, por favor. Esos lazos que son enormes, sí. Además, que el niño...
Bueno, otro clásico son los patuquitos también, ¿eh?
Los patuquitos. Bueno, yo he tenido patuquitos hasta casi los 18 años. No veas tú qué calenticos son. A mí en invierno me encantan los patuquitos estos de... Sí, sí, que te hacen de ganchillo o de...
Sí, sí, a mí me daban un poco de coraje porque se te mete el dedo, sí, entre el agujerillo, bueno, a veces de, bueno, del ganchillo.
Te tienes que cortar las uñas también, te
también
digo.
También es verdad.
Pero esas cosas son maravillosas. Bueno, pues de todo esto hablamos, de lo que se te da bien, esas manualidades, en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel. y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Son las 6, las